Saludos y muchas bendiciones. Seguimos con la lección número 28. Estamos en un tema interesante que es la dirección. Es parte de la administración, pero no necesariamente es lo mismo. Dijimos que en el ministerio nosotros nos faltan manos y por eso a veces el director también termina haciendo la administración, pero en un escenario ideal deberían de ser separados para que trabajan juntos, colaboran, pero deberían de ser separados para poder hacer la distinción más de las responsabilidades de un director, que son las de supervisar y las de fomentar la colaboración entre los miembros del equipo. El administrador se dedica más a hacer esa planeación y esa organización, mientras que el director dirige todo lo que se tiene que hacer, lo dirige, lo encausa. Por eso supervisa para poder, dijimos, pasar de algo bueno a algo mejor, a algo excelente. Dijimos que fomenta la colaboración para estar supervisando el fruto del espíritu. Mientras que el administrador tiene reportes medibles y metas muy concretas, el director dirige el fruto espiritual para que vaya siendo encaminado a una madurez en el ministerio y por lo tanto pueda llegar a ver frutos de liderazgo en él mismo y en su equipo. Entonces, pareciera que va de corridito planear, organizar, administrar los recursos y luego dirigir. Bueno, si pudiéramos separarlo, notaríamos la diferencia. Esa diferencia nos va a llevar a nosotros a poder distinguir en dónde estamos. Dijimos que si somos aprendices, somos directores o somos líderes. En todo eso hay que administrar. En todo eso hay gente que tal vez va a ocupar la función de administrador. O en todo eso tal vez nosotros seamos los que tengamos que administrar también. No son cosas contrarias, son cosas únicas y distintivas por sí mismas que a veces se complementan tanto que no podemos separarlos. Por función de esta clase estamos separándolos, aunque en el ministerio a veces estén juntos. Dijimos que supervisábamos la calidad de que se cumplan las cosas de bien hasta excelente, que fomentamos la colaboración, la unión de la labor de entre los miembros del ministerio para que en esa unión se muestre el fruto del Espíritu. Y si algo está estorbando esa colaboración, nosotros poder dirigir hacia un fruto en particular. Dentro del fruto completo, dirigir hacia el fruto espiritual. En esa lógica, en ese razonamiento, estamos dialogando y llegamos hasta esta segunda unidad, que es la unidad número 10 y es la segunda parte de la organización, de la dirección que nos distingue como directores, como los que dirigimos hacia el cumplimiento de la visión. Como directores supervisamos, como directores fomentamos la colaboración y como directores entonces tenemos una suma responsabilidad alta y nada ordinaria y bastante compleja, que es enfrentar y resolver, aún evitar conflictos. Es nuestra responsabilidad, no necesariamente directamente de el administrador, es más importante para el director. Es decir, si usted está de una posición de director, es responsabilidad absoluta. Si usted es administrador y director, también. Si usted es aprendiz, entonces a usted le toca aprender a ver cómo se solucionan los conflictos y cómo se evitan los conflictos. ¿En qué posición está usted? ¿Cuál es exactamente ahorita su momento? No lo sé, pero estamos dialogando con diferente audiencia, que algunos puedan estar iniciando, otros puedan estar avanzados, otros ya puedan estar bien perfilados a lo que sería una dirección. En cualquier instancia, los conflictos son los mismos, los conflictos nos afectan a todos, ya lo mencionamos en lecciones pasadas y dijimos que íbamos a llegar a este punto, a ver los conflictos. Pero que nada, vamos a decir que servir y ministrar es, ¿cuánto trabajo es? ¿Cuánto trabajo es servir y ministrar? Tanto que se necesita la supervisión y la colaboración. No somos llaneros solitarios y no somos perfectos. Necesitamos ir avanzando hacia la excelencia y necesitamos la unión de las diferentes contribuciones que haya en las personas que quieran colaborar. Entonces, servir y ministrar, ¿cuánto trabajo es? Hay tanto que también hay conflictos. Es decir, si la administración secular, la administración de una empresa o de un negocio necesita supervisión y colaboración, no es diferente para el ministerio. El ministerio también requiere supervisión y requiere colaboración. Eso es bíblico, lo dijimos, está ahí, presente en la iglesia del Nuevo Testamento, no usa estas palabras, sin embargo, el concepto está presente. Y lo mismo están los conflictos. Esto no es nada nuevo. Nosotros venimos estudiando desde el curso de Iglesia y Ministerio la naturaleza de los conflictos al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia. En algún momento nosotros manejábamos los conflictos contra la palabra de Dios, los conflictos entre los líderes de la iglesia, los conflictos contra la iglesia misma. Es decir, conflictos que estorban y llegan a detener el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia. Venimos trabajando ese concepto bien amplio, hemos observado, dedicamos toda una tarea de una lección a ver los conflictos en la iglesia del Nuevo Testamento, a analizarlos, a ver cómo un conflicto, cómo un conflicto se presentó por un error que no fue corregido, o por un error que fue corregido, dijimos. Entonces, ya hemos tenido bastante plática en esta, no vamos a tener ningún problema para refrescar, pero tampoco nos vamos a detener mucho. Hay errores, todos cometemos errores. Dijimos que los errores se corrigen, los errores necesitan corregirse, y los vamos a abordar la corrección con el mayor interés de pensar bien de la persona, que no hubo mala intención en cometer un error. Si no, eso sería tarea de quién. Si una persona comete un error intencional, ¿de quién es la tarea? Del director. ¿Y qué va a hacer el director? Es buscar la colaboración y es buscar el fruto para corregir ese error intencional. Pero si vamos a asumir que los errores no fueron intencionales, entonces necesita una corrección para hacer para cambiar a lo que es correcto. Esa corrección no es supervisión meramente. Dijimos que la supervisión más bien nos concentramos en cómo de lo bueno hacerlo mejor, de lo mejor hacerlo excelente. La corrección es simplemente cambiar a algo, corregir algo equivocado. Si no ponemos corrección cuando hay un error, pero si no practicamos la corrección como administradores o como directores, entonces necesariamente va a venir los conflictos. Ahí sí, el administrador a veces no tiene la capacidad meramente de resolver un conflicto, si es que está pensando solamente en materia de administrar. Si ese administrador está pensando como un director, entonces sí tiene la capacidad de resolver un conflicto. Es ahí donde vamos viendo el calibre de las personas. Vamos viendo el calibre para hacia dónde Dios está perfilando a la persona. Si la persona está administrando y puede resolver conflictos, esa persona seguramente se está convirtiendo en un director. Si esa persona se enfrenta con conflictos y no los puede resolver, entonces le falta experiencia, le falta conocimiento para convertirse en un director. Un director que afronta conflictos y los resuelve y especialmente logra la reconciliación en los conflictos, esa persona seguramente está perfilada para ser un líder. Un líder es aquella persona que ya ha enfrentado errores, los corrige. Que ya corrigiendo errores, logra la excelencia a través de la supervisión. Que se enfrenta con conflictos y logra la reconciliación. Es decir, un líder no nace espontáneamente. Es un proceso de pruebas, de errores, de fracasos, pero también de triunfos y de victorias y de logros. Y en el punto en el que estemos, tal vez usted sea un aprendiz. Bueno, desde su trinchera de aprendiz, desde su asiento de aprendiz, usted aprenda a identificar errores, correcciones. Correcciones, sin corrección se convierte en conflicto. Pero un conflicto solucionado es una reconciliación. Y vea el proceso de cómo se avanzó. Y vea quién lo hizo, entonces va a ver el calibre de esa persona. No significa que es una persona más santa que otra persona. No significa que es una persona más bendecida que otra persona. No significa que es una persona más salva que otra persona. No queremos decir que un aprendiz es menos santo que un líder, que un administrador es menos salvo que un director. No vamos a poner esas posiciones espirituales una en contra. Estamos hablando de llamados, de vocación y de compromiso de la persona. Un aprendiz puede llegar a ser un líder, pero no necesariamente. Independientemente si llega a ser un líder o no, esa persona esperamos que sea una persona salva, una persona santa, una persona comprometida con lo que Dios le ha llamado. Entonces, espero que esta diferencia quede claro, porque esta clase no es una clase de liderazgo. Sin embargo, estamos relacionando el liderazgo con la tarea de administrar. Y está muy pegadito, está muy, muy junto con pegado, dicen en mi tierra, está junto con pegado. Entonces, cuando tratamos de despegarlo, no podemos ser lo suficientemente exhaustivos para ver la diferencia. Pero una gráfica como esta nos trae bastante luz a nosotros, que somos aprendices, administradores, directores y líderes. En algún momento estamos y entonces vamos a poder ver hacia dónde nos perfilamos. Si soy aprendiz y quiero llegar a ser líder, entonces algo que debo de poner mucha atención es que debo de aprender a aceptar corrección para que yo pueda corregir. Aceptar supervisión para que yo pueda supervisar y aceptar cómo me ayudan a mí a resolver conflictos para que yo pueda, en su momento dado, resolver conflictos con reconciliación. Vea esta dinámica de errores, conflictos, errores, correcciones, conflictos y reconciliación, porque seguramente usted la vive en su vida personal, con amistades, al interior de su hogar. Usted vea a un niño que comete un error, cuando lo corregimos, aprendemos a corregir a ese niño. Y le estamos evitando a ese niño que cometa conflictos. Pero un buen padre ha sabido guiar a su hijo que venga cuando hay un conflicto, cuando tiene un conflicto. Y cuando tiene ese conflicto y el padre le ayuda a reconciliar ese conflicto, entonces entra en un círculo en el que el padre y el hijo pueden avanzar y desarrollar hacia la madurez, tanto en su relación como la madurez del hijo. Tristemente, un mal padre es el padre que nunca corrige a su hijo y que en los conflictos no le provee una solución. Eso podría ser una definición bien rápida y casi fugaz de una mala paternidad. pero una buena paternidad está en corrección y en reconciliación. Vamos a seguir adelante y ver entonces, como ya dijimos, nosotros hemos meditado mucho en cómo los conflictos al interior de la iglesia, al exterior de la iglesia, afectan el crecimiento y la madurez en número y entendimiento de la iglesia. Que los conflictos, vamos a tener una definición breve, que sería la oposición o desacuerdo entre dos personas o cosas. Especialmente como estamos hablando de ministerio, pues es un conflicto entre personas, es una oposición o desacuerdo. Nos oponemos y estamos en desacuerdo. Esa oposición y ese desacuerdo puede prevalecer, pero un conflicto abordado y solucionado es un conflicto en el que ambas partes que están opuestas o en desacuerdo pueden seguir colaborando juntas, pueden seguir contribuyendo a la supervisión en el ministerio. En cambio, cuando el desacuerdo es tanto y la posición es tanto y no hay reconciliación, se produce un conflicto y es más permanente. Es decir, el error es diferente a la oposición y el desacuerdo. Eso ya lo vimos. Un error es algo que se tiene que corregir, pero cuando hay una oposición, las dos personas pueden estar en lo cierto, las dos personas pueden estar en lo correcto. Las dos personas pueden tener el beneficio de estar en lo verdadero, las dos personas, pero entonces están opuestas, tienen maneras diferentes de interpretar algo, de valorar algo, de apreciar algo, están en un desacuerdo. Pero no significa que las personas están en un error o que están equivocadas, simplemente están en desacuerdo. Eso lo vivimos mucho, ¿verdad? En el interior del hogar podemos estar en desacuerdo de opiniones, de un lugar que queremos ir a comer, a conocer, pero no significa eso que uno está bien y otro está mal, simplemente es una oposición de ideas y desacuerdo. Pero cuando están esas oposiciones, sucede esto. Sí, y solo sí cuando el líder, cuando el director no interviene para evitar que eso suceda. El director o el líder tiene que intervenir para que eso no suceda cuando hay un desacuerdo, cuando hay una oposición de ideas. ¿Cuánto más si la oposición es porque uno está verdaderamente equivocado y está en error y no se corrigió, va a producir esto? Es decir, en un error, el administrador, el director, el líder intervienen para corregirlo. Si no se corrige, produce esto. Pero también, en una oposición de ideas, en un desacuerdo, si el líder no interviene, va a ocurrir eso. Porque las partes que colaboran no tienen la capacidad de hacerlo. Eso le corresponde por responsabilidad prioritaria al líder o al director solucionar eso, evitar eso. Sí, los conflictos, la oposición y el desacuerdo, ¿cómo se evitan y cómo se solucionan? Bueno, pues es todo un arte también y es una ciencia. No podemos generalizar que es algo particular porque pues nos equivocaríamos definitivamente, causaría un conflicto, una oposición y un desacuerdo. Decir que esta es la verdad, esta es la solución, así se evita y así se evaden, no es cierto. Es complejo, pero sí hay que darle mucho crédito a la administración. Si tenemos administración, es decir, si tenemos los pasos de una planeación, una organización, una buena distribución de recursos y una dirección, seguramente vamos a ver que sí es posible evitar y solucionar conflictos. Los más serios, los más pesados, aquellos que son máscara contra cabellera, como vimos en aquella caricatura, sí, la administración sí tiene su gran voz, sí tiene, sí provee una plataforma muy, muy sólida, muy útil para evitar conflictos y solucionarlos. Pero si no hay administración, es decir, si no se cumplieron las bases de la planeación, de la organización, no se dio lugar a una dirección, a distinguir quién es el que va a intervenir para supervisar y para corregir, para hacer esta colaboración, entonces seguramente no va a haber posibilidad y todo aquel esfuerzo, por mucho o por poco que hayan hecho en el ministerio, se va a caer. Todos necesitan estar involucrados en esta administración, en esos procesos. Por eso hemos insistido en varias ocasiones que todo esté por escrito, para que a través del papel escrito que nos recuerda la información podamos ponernos de acuerdo. Decimos los conflictos, entonces, ¿todos se evitan? ¿Todos los conflictos se pueden evitar? ¿Todos los conflictos se pueden solucionar? No, no es posible. Siempre hay algo que es no me acuerdo la palabra en español, que es se queda sin resolver. No se puede evitar. Va a suceder. Porque somos humanos y tenemos errores que no corregimos y además que luego no aplicamos buena administración, buena supervisión, buena colaboración y entonces sucede que hay errores. Pero tenemos las Sagradas Escrituras para que aunque los errores y los conflictos sigan surgiendo, tenemos la autoridad de las Escrituras. Con ellas son las que nos pueden guiar a esos conflictos que parece que nunca se van a acabar o que nunca van a cesar y que siempre vamos a tener ahí, o esos conflictos que parece que nunca se van a solucionar. Tenemos las Escrituras y como aprendices, como administradores, como directores y como líderes, debemos estar siempre sumergidos en ellas para llevar una madurez en medio de una oposición y desacuerdo. Este se le quita el signo de interrogación. El propósito es llegar a esa madurez. A veces el conflicto siempre va a estar ahí. Es decir, a veces el desacuerdo, a veces las opiniones contrarias están en el interior de la iglesia. Pero aún así, las Escrituras nos dejan seguir colaborando, las Escrituras nos dejan seguir aportando, nos dejan continuar avanzando. Esto es parte como ha venido viviendo la iglesia a través de los siglos. No quisiéramos que hubiera conflictos, no quisiéramos que hubiera conflictos irreconciliables. Sin embargo, los hay. Podemos decir, hay denominaciones que no logran encontrar un acuerdo. Y así per se, las dos denominaciones son verdaderas, son hijos de Dios, tienen salvación. Sin embargo, hay diferencias, ¿verdad? Entonces, pero llegaron a aceptar las diferencias, a los desacuerdos, las opiniones encontradas y aún así siguen colaborando en el reino de Dios, en la iglesia con I mayúscula. Entonces, ¿hay madurez en medio de la oposición y desacuerdo? Sí, sí puede haber madurez, sí puede haber. Vemos a dos esposos que tienen una opinión muy diferente de algo en particular. Y es irreconciliable esa opinión, la defienden hasta el final, hasta el día de su muerte. Sin embargo, se aman, se cuidan, se acompañan y no se separan. Es decir, hay posibilidad de madurar a pesar de mantener la colaboración, el amor, a pesar del desacuerdo y la oposición de ideas, si es posible. Entonces, la dirección que nosotros tengamos en nuestro ministerio debe de considerar esto, debe de necesita tiempo para meditar, para estudiar las Escrituras, para consultar opiniones cuando se trata de aplicar corrección o aplicar reconciliación. Usted necesita tomarse tiempo, tomar esto muy serio y... Y aunque nos lo digan, aunque usted esté tomando este curso, seguramente cuando llegue el momento nos vamos a equivocar y nos vamos a acordar. debí de haber hecho eso. Entonces, mejor tómese el tiempo constantemente para identificar errores, corregirlos y saber reconciliar a tiempo. Verse, avanzarse y anticiparse a eso. Y para lograrlo, pues nada más tenemos el Espíritu Santo, ni más ni menos. ¿Qué más queremos, verdad? Pero Él está dispuesto a ayudarnos, porque para eso Él también es llamado Consolador. Él es llamado Reconciliador y Pacificador, ¿verdad? Él es el que nos lleva a esa reconciliación con el Padre, y por lo tanto, pues, cuánto no más entre nosotros. La dirección no debe de huir de la necesidad de enfrentar un conflicto. Para eso se le llama dirección. Imagínense un piloto en el avión que ve venir una nube grande y dice, yo mejor aquí me tiro en paracaídas y ustedes ahí se ven. O un chofer de camión que ve y el camino se vuelve muy oscuro y dice, yo a mí ya me dio miedo, yo ahí los dejo y se va. No tenemos ningún ejemplo, en ninguna profesión se le permite que el responsable huya de los problemas, que huya de las dificultades. No queremos que un doctor esté en una cirugía nuestra y que vea que está muy difícil y nos deje ahí con abiertos, ¿verdad?, entendidos en una camilla de cuarto de cirugía. No. En la dirección de un ministerio no se debe de huir de la necesidad de enfrentar un conflicto. Se enfrenta. La dirección, o el doctor, o el piloto, o alguien, debe de presentar un límite, porque tal vez la dirección no pueda solucionar todo. Tal vez necesita el liderazgo de otra persona, y entonces debe decir, esto yo no lo puedo solucionar. No es que huya, simplemente no puedo. Esta no es mi responsabilidad, mi experiencia todavía, esta no es mi capacidad. Ese director, ese administrador, va a ser sabio cuando busque consejo, cuando entregue el ministerio y diga, no voy a ser parte de conflicto. Porque hay veces que el director, el responsable del líder, se une al conflicto, no sabe ser neutral y empieza a tomar lados y bandos, y entonces ya no es parte de la solución, se vuelve parte del problema del conflicto. Espero que esto no lo haya dicho tan atropellado, sino que lo diga para que usted medite en esa gran responsabilidad de enfrentar un conflicto. Sepa enfrentarlo con la compañía del Espíritu Santo, pero también sepa retirarse a tiempo para que no destruya lo que usted mismo estuvo construyendo. Vamos a ver un pasaje en Filipenses 4:2 que habla de algo que el apóstol Pablo invitaba a la iglesia a considerar. Dice 4:2-3, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas a que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo vio un desacuerdo entre estas dos mujeres, Evodia y Sintique, y ¿qué le dice a alguien? Le dice, ayúdales, porque ellas ya son colaboradoras, han luchado conmigo en el Evangelio, como Clemente. Ayúdalas a reconciliarse. Esperamos que Evodia y Sintique hayan sido de un mismo sentir, que se hayan puesto de acuerdo, como les pidió Pablo. Esta tarea de enfrentar el conflicto, de buscar la solución, de buscar la reconciliación, es tarea de aquel que se toma de la mano del Espíritu Santo. No siempre hay éxitos, pero también se pueden evitar muchos conflictos más serios y fracasos y vergüenzas también. Entonces, meditemos en cómo nosotros nos estamos preparando para resolver conflictos, tanto con la administración como nuestra misma madurez como hijos de Dios. Y como ya lo esperábamos, pues hay una tarea. Y la tarea es describir 5 o más errores que he conocido que no se corrigieron y que se convirtieron en un conflicto. Vamos a ver qué errores he conocido que vi. Fue un error y como no se corrigió, terminó en conflicto. Véalo usted y analícelo en su propia experiencia, aunque usted sea aprendiz en el ministerio, aunque esté dando sus primeros pasitos, de seguro ya ha visto situaciones como de errores se convirtieron en conflictos. Puede ser en el ministerio, puede ser en la experiencia de vida, puede ser al interior del hogar o de manera personal. Hacemos esta tarea y nos vemos en la lección número 29. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.